Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:07 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo y es momento de recibir a nuestra Elena Miñambres con el pronóstico del tiempo. A ver si nos cuentas, Elena, por Dios, ¿bajan las temperaturas o no bajan? ¿Cómo va el tema de la ola de calor? Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Que parece que ya pasó lo peor, que podemos ir despidiendo esta ola de calor. Hoy todavía hemos encontrado, hasta las 8 de la tarde vamos a encontrar ese aviso amarillo por temperaturas de 36, 37, bueno, algún termómetro de 38 en el sur, pero bueno, que va a ser pasajero. Ya a partir de mañana vamos a seguir bajando ese termostato, que lo teníamos muy elevado. Mañana ya se desactivan los avisos por calor. Veremos ya temperaturas diurnas en Madrid capital en torno a los 33 grados, 34 en el sur. Bueno, un calor más llevadero, Pilar, después de los sofocos que nos hemos llevado durante esta ola de calor, la primera de este verano 2021. Por lo tanto, vamos a tener menos calor de día y también vamos a dormir mejor, que las madrugadas han sido tela marinera, que ha costado conciliar el sueño. Hemos tenido termómetros realmente elevados, así que durante los próximos días hablaremos ya de temperaturas incluso por debajo de los 20 grados y todo ello con mucho sol, la estabilidad que va a reinar durante los próximos días. Vamos a seguir viendo escasa nubosidad en el cielo de la comunidad, alguna nube decorándolo o esas nubes que también llegaban ayer debido a los incendios, desgraciadamente, que se producían en Batres o en Ávila. Veíamos el cielo con esos pirocúmulos. Bueno, de momento las nubes van a desaparecer, la calima va a desaparecer y el calor intenso, Pilar, por fin va a ir desapareciendo. Así que semana de agosto con calor más llevadero.
¡Ay, que nos alegramos aunque bajen poquitos los grados y que tengamos hoy 35, 34, casi es un festival del fresco! En fin, son ya las 6:08 de la tarde y vamos a hablar ahora de un asunto que preocupa y mucho a los padres y que debería preocupar también y ocupar a los jóvenes. Vamos a hablar de los e-sports y de la ludopatía en los más jóvenes de la casa. Tenemos con nosotros, como siempre, los lunes en esta crónica de sucesos a Mónica González. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué asunto más, está en el día a día de los chavales, de los jóvenes? A veces parece que es un juego sin importancia, pero se está convirtiendo en un auténtico asunto que engancha a los chavales, engancha a los jóvenes y que además al final pueden acabar cayendo en la ludopatía,
Efectivamente, yo creo que no nos damos cuenta que en los últimos años, recordemos que además en este programa, Pilar, a partir de 2018 comenzamos a hablar ya del auge de los locales de juego y de apuestas y de cómo los chavales, sobre todo incluso algunos menores de edad, llegaban a colarse en estas casas de apuestas para hacer jugar algún tipo de juego. Aquella alarma social salió a la luz, lo hablamos en los medios de comunicación, las autoridades, sobre todo la Comunidad de Madrid, se pusieron las pilas. Aún así, por ejemplo, en nuestra ciudad de Madrid, tal ha sido el auge de las casas de apuestas, que han aumentado en un 300%, y es verdad que en este último año, desde 2020, los llamados e-sports, que son los videojuegos online que se juegan como si fuese un campeonato de fútbol, imagínate, entre Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, imagínate una Copa del Rey, una final, como en cualquier tipo de deporte, pero lo hacen a través de los videojuegos. Bueno, pues ese tipo de competiciones de videojuegos generan no solamente millones de espectadores. Hablamos que a lo mejor un videojuego o una final de un videojuego genera 6 millones de espectadores, los mismos que generan, por ejemplo, la final de una Copa del Rey en un deporte como es el fútbol aquí en España. Por lo tanto, ese interés que ha habido, ese auge que ha habido en los últimos años en los e-sports, se ha convertido en un arma de doble filo, porque en este caso las casas de apuestas están patrocinando o promocionando, incluyéndose en estos patrocinios de videojuegos. ¿Qué ocurre? Que claro, los chavales, los menores de edad, son los que están, digamos que, jugando continuamente, están además visionando toda clase de videojuegos y, claro, son la población vulnerable que puede llegar a caer, como decíamos, en este tipo de redes como es la ludopatía o las casas de apuestas.
Por ejemplo, Mónica, sabemos que esto se ha convertido ya en un auténtico negocio millonario para las empresas que se dedican a esto, sobre todo teniendo ese público tan masivo. Estamos hablando de 6 millones de espectadores en un juego. para centrarnos. ¿Cuál es la normativa actual y de qué manera se pueden anunciar este tipo de juegos? Si se cumplen o no se cumplen las normativas, porque creo que algo se cambió en eso, pero no sé si hasta qué punto en estos momentos los anuncios cumplen con las normativas.
Bueno, pues mira, en España, a partir de este 1 de septiembre, no se podrán emitir anuncios sobre el juego online en ningún medio de comunicación, excepto entre la 1 de la madrugada y las 5 de la madrugada. Eso por un lado. Por lo tanto, se dará por concluido este tipo de patrocinio deportivo de las casas de apuestas. ¿Qué ocurre? Que claro, llegamos con el tema del nicho de mercado de los eSports y claro, se encuentran con un vacío legal existente para dejarse ver en estos patrocinios. ¿Qué ocurre? Que mientras que, por ejemplo, en la normativa menciona la prohibición de patrocinios de equipos deportivos, que lo relaciona a deportes, estadios, camisetas, ruedas de prensa, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de los deportes electrónicos, estos llamados deportes e-sports, no son considerados deportes. Por lo tanto, como digo, hay un vacío legal. La normativa expresamente no prohíbe que una casa de apuestas patrocine a un equipo en concreto dentro de una competición. Que sí que vulneraría, por otro caso, la normativa de la publicidad en las plataformas, pero es verdad que en este caso no. ¿Qué ocurre con las casas de apuestas? Que hace una especie de, bueno, como decimos, hay un vacío legal, entonces en vez de a lo mejor patrocinar o promocionar lo que es el partido en sí, esa competición en sí, se encuentran que los jugadores de eSports, los chavales que juegan a los videojuegos y que luego terminan esa competición, en las ruedas de prensa se ponen la camiseta con un logotipo de un nombre de una casa de apuestas. Uh-huh. Y ahí es cuando comienza el problema.
Claro, y además es que esos tienen muy fácil acceso, están en su casa y lo pueden hacer perfectamente, claro.
Claro, es que es el problema, que es que el consumo digital de los eSports está al alcance de cualquier persona. Hay que también decir que los eSports no es una cosa nueva de ahora, de 2021 o del siglo XXI. Esto comenzó los torneos en el siglo pasado, en el año 1972 en Estados Unidos. Lo que pasa es que era una cosa muy pequeñita, apenas una veintena de jóvenes que jugaban para ganarse una suscripción a la revista Rolling Stone por un año. Uh-huh. Pero es que ahora estos campeonatos de League of Legends, por ejemplo, que es uno de las copas mundiales más importantes, o de la Copa Mundial del Fortnite, no solamente generan millones de espectadores, sino también generan casi, más o menos, el ganador de estos campeonatos casi se lleva $1 millón. Por lo tanto, estamos hablando de campeonatos muy importantes. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos respecto al tema de los espectadores, por ejemplo, que comentábamos, ¿no?, se estima que el 45% de estos espectadores son menores de 25 años. Y un tercio de estos menores, es decir, el 33%, también participa en juegos de azar. Es decir, intenta, de alguna manera, jugar a juegos online, Y ahí es cuando comienza también a gastarse estos chavales, estos menores de 25 años, la paga, el dinero que de alguna manera consiguen, o bien por sus padres, o bien porque alguien se lo deja, incluso lo roban. Es decir, ya empezamos a ver a chavales muy jóvenes cometiendo pequeños delitos para poder permitirse jugar a partidas de este tipo.
Porque me imagino que el coste de una partida de estas no será muy elevado, ¿no? Lo que pasa es que te enganchas.
Claro, es que el problema sobre todo es que, imagínate, tú juegas, te piden que tú pagues 5 euros por una partida o que en este caso apuestes por una competición, pero si tú apuestas 5 euros te dicen y te damos 10 euros de regalo. Uh-huh. Y si tú además acudes a una casa de apuestas, claro, ese es el gancho claro. Es eso, es que te regalan algo, ¿no? Y luego si tú vas a una casa de apuestas donde tiene una cafetería previa, donde ahí sí que pueden entrar los chavales, incluso menores de edad, y les dicen que tienen bebidas gratis para poder visionar ese tipo de campeonatos, claro, ahí los chavales van y son menores. Entonces, ahí es cuando se tiene que regular todo tipo de ese tipo de no solamente de entrada a este tipo de locales, sino sobre todo la normativa en cuanto al tema del juego. Porque, por ejemplo, hay un informe realizado por el Centro Europeo para la Monitorización de las Drogas y Adicciones del año 2019, el llamado SPAD, donde en esa encuesta escolar que se hizo, los chavales entre 15 y 16 años decía, ¿no?, un 17% de estos chavales que pagaban dinero por jugar de manera presencial en alguna casa de apuestas. Y se supone,
o sea,
que como
van
digo,
a las
en
casas
una
de apuesta físicamente, ya no solo es que se queden
también
en
su... también. Oh. Efectivamente, y claro, juegan no solamente en loterías, juegan en cartas o dados también en algún momento, hacen apuestas deportivas o de carreras, hablamos por ejemplo de carreras como galgos, como de caballos, también juegan a las máquinas tragaperras, porque también es verdad que en España hay bares, locales de ocio en cualquier parte, donde tienen máquinas tragaperras, y no es una casa de apuestas, no es un local de ocio de apuestas, es un bar normal que tiene una máquina tragaperras, y a veces los dueños, bueno, pues no se dan cuenta que quien está jugando no es una persona mayor de edad, en vez de pedirle el DNI, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos también un grandísimo problema. ¿Qué ocurre? Que es verdad que ha habido un aumento de la población menor de edad en cuanto a lo tocante de jugar. Sobre todo, fíjate, hay una cosa que me llama muchísimo la atención estos años, que ha aumentado casi el doble la presencia de chicas que de alguna manera juegan. ¿Por qué? Porque si juegan, por ejemplo, online, la presencia es anónima. Nadie sabe quiénes son. Entonces, se sienten como más respaldadas y nadie les va a decir nada.
Pero en esos juegos no te identificas entonces, claro.
Claro, la historia es que muchas veces, es verdad que online tienes que poner un DNI, sí. Pero a veces lo que hacen estos chavales es poner el DNI a lo mejor de su hermano mayor, del padre, de la madre. Y claro, juegan contra... Claro, y ahí es el problema que tenemos, que los chavales son mucho más listos e intentan entrar en páginas web de alguna manera que no deberían. Hablamos de casas de apuestas, pero podríamos trasladar este tipo de situaciones a, por ejemplo, páginas pornográficas, que también es un problema.
Uh-huh. Ay, que me atasco. Ay, disculpa, Mónica, y nuestros oyentes sobre todo. ¿Podemos decir que los jóvenes ven en las apuestas una alternativa de ocio más, que es una cosa, entre comillas, cómoda, y que es más fácil para ellos también caer en esas trampas cuando están ahí jugando, que parece una cosa inocente?
Totalmente. Mira, en mi época, yo tengo 42 años, pero cuando yo era jovencita, tenía 14 o 15 años, yo pasaba las tardes de ocio muchas veces en los salones recreativos, jugando pues a máquinas de coches, a futbolín, al billar, a cualquier máquina que hubiese ahí. Ahora los chavales, sobre todo de 18 a 24 años, ven en esos juegos de azar y las apuestas como una forma más de ocio y de entretenimiento para divertirse en grupo. Entonces, ¿qué ocurre? Que consideran esa actividad normal, tolerable y aceptable en cada momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos jóvenes están creciendo en un entorno en el que estas actividades de apostar en cualquier tipo de juego online o presencial se están normalizando. Y además, no solamente, por ejemplo, muchas veces van a celebrar algo, imagínate, acaban el final de curso y se van a celebrarlo al bingo o a jugar a la ruleta.
¿Qué cosa, no? Fíjate que eran comportamientos de personas más mayores. Y fíjate que
sí. Efectivamente. O también hacen apuestas deportivas en los eSports, disfrutan de un partido y de una competición, pero además apostando, porque además en estos eSports se puede apostar cualquier cosa que ocurra dentro de esa partida. Entonces sustituyen, por ejemplo, salidas tan divertidas como puedes ir al cine o ir al teatro, algo también que es cultural, por este tipo de apuestas. ¿Qué ocurre? Que esto además en gran medida ha venido en los últimos años facilitado por la disponibilidad del juego en el entorno de los más jóvenes. Es decir, hay mucha más cantidad de establecimientos, no solamente físicos, sino también online, y también mucha más accesibilidad. Por lo tanto, hay mucha más posibilidad de entrar, jugar y apostar. ¿Qué ocurre? Que claro, el porcentaje de chicos, y es lo que también quería comentar, el porcentaje de chicos más jóvenes, de hombres, ha jugado una base importante en los 12 últimos meses, porque se ha incrementado en los últimos años hasta un 30% la presencia de chavales menores. En el caso de las chicas, lo decía hace un momento, ha aumentado hasta en un 15% en 2 años. Es decir, es importante ver cómo los chavales han cambiado su rutina, su manera de ver la diversión, de manera de ver el ocio. Y también es importante dejar claro a los padres que no tienen que ser permisivos porque los chavales cojan el móvil y hagan una apuesta en un momento determinado y que no pasa nada, ¿no? Porque esto se desarrolla luego un problema con el juego. Es decir, aquellos adultos, y así lo dice la Dirección General de la Ordenación del Juego, dice que casi la mitad de los adultos que mostraban este tipo de problemas se habían iniciado previamente al juego cuando eran menores de edad, en un 45%, es decir, todo no comienza... Claro, entonces hablamos de un porcentaje muy alto para un problema terrible que podríamos denominarlo, y yo he hablado con expertos en el día de hoy para que me comentaran qué opinaban, que muchos lo denominan como la heroína del siglo XXI, porque es al final jugar crea adicción, porque te da una adrenalina brutal a la hora de apostar, de decir voy a ganar, voy a perder, y esa adrenalina es verdad que no es una sustancia que tú te metas en el cuerpo, que tú te la tomes, pero tú la necesitas para poder continuar, ¿no?
Digamos que el ludópata del futuro se está haciendo en estos momentos con estos juegos que parecen un poco más inocentes, pero que ya pasito a paso. Supongo que la adrenalina esa de que vas ganando, que vas consiguiendo, que te regalan un bono, que te dan acceso a determinadas cosas, te va generando esa ansiedad por consumir este
claro.
tipo de ocio. Y claro, llega un momento que se ha convertido en un auténtico problema, ¿no? En tu vida.
Es un problema importantísimo. Yo creo que es una cuestión de salud pública, porque es verdad que la ludopatía es un trastorno reconocido por la OMS, no nos olvidemos, como ocurre también con la gente que es adicta al alcohol o cualquier tipo de sustancia estupefaciente física, hablamos, ¿no? Es peligroso la ludopatía. No solamente porque también provoca tristeza, aislamiento social, absentismo laboral o escolar, disminución del rendimiento, despido, incluso si estás trabajando y te quedas sin dinero, te acaban despidiendo porque solamente te dedicas a jugar en vez de ir a tu puesto de trabajo. También crea fricciones en tu propia familia. Hay gente que ha llegado a pedir créditos créditos y ha incluso vendido sus casas precisamente porque se ha arruinado jugando, ¿no? Entonces las consecuencias económicas son importantísimas y las deudas son muy grandes. ¿Qué ocurre? Que cuando eres adicto no controlas y haces lo que seas para consumir. Eso es lo que cuentan la gente que ha sido adicta, ¿no? Y lo único que buscan en ese momento es el subidón ese que comentaba, esa adrenalina que es lo que engancha. ¿Qué factores ocurren cuando es una persona menor de edad o una persona joven la que se vuelve adicta? Claro, hay que recordar que el cerebro no está completamente formado hasta los 25 años, por tanto, son más vulnerables. Y claro, esa parte del cerebro encargada del pensamiento racional no la tienen bien formada. Y si no se desarrolla y si encima es tan sensible que le metes, haces algo como jugar al azar o jugar en un juego online o en esports y además apostar, eso genera una especie de adicción, una especie de adrenalina, una droga, ¿no?, que tú necesitas. Entonces esos chavales, si empiezan a jugar, imagínate apostar, Pilar, tan jóvenes, ese cerebro no acaba desarrollándose bien. Por lo tanto, estamos teniendo un problema también psicológico a la hora de tener su vida de una manera normal. También otro factor importante.
Sí, no, digo, es como si le estuvieras inoculando un vicio del que luego no pueden salir porque ya no lo controlan. Llega un momento en que ese vicio te ha controlado
claro.
a ti.
Efectivamente, no controlan el dinero, no saben, ven el dinero como algo fácil, es decir, ellos apuestan pequeñas cantidades al principio, lo que comentábamos, ¿no? Pero si ganan, son suficientes para aumentar la posibilidad de querer seguir ganando. Entonces eso atrae, engancha la percepción de la recompensa inmediata y ahí ven que eso genera ese imaginario de es dinero fácil. Y no, el dinero no es fácil. Y claro, si hablamos de adolescentes con 14 años, 15 años, 16 años, con ese grado de desarrollo que todavía es prematuro y se vuelve dependiente, salir de ahí, Pilar, es terrible. Y hay auténticos dramas de personas con 22, 23 años adictas desde los 14 a este tipo de juegos.
¿Y qué medidas podemos tomar frente a este grave problema de la ludopatía en los más jóvenes para evitar que lleguen a una edad más madura convertidos en auténticos ludópatas?
Bueno, a ver, en cuanto al tema de la administración, por ejemplo, se hace necesario que regulen, haya una regulación más estricta sobre la publicidad de estos juegos y sobre todo también políticas que primen la salud mental de los menores sobre las ganancias, sobre todo de estas empresas de apuestas, ¿no?, que priman al final su ganancia económica antes de hacer daño, en este caso, a los menores de edad y a que se vuelvan ludópatas, ¿no? Luego también yo creo que es urgente tomar medidas para impedir el acceso a estos tipos de establecimientos físicos a personas que no han cumplido los 18. Tienen que tener mayor supervisión en locales de apuestas, pedir el DNI, que es verdad que en algunos sitios lo piden, pero me consta por reportajes que se han hecho además en esta casa que en muchos otros no, y hablamos de más de 6.500 salones de juegos en toda España. También es verdad que hay que aumentar, yo creo que al menos a 500 metros la distancia de estos locales de apuestas con las zonas más vulnerables, es decir, los colegios. Porque es verdad que en los últimos 5 años en Madrid, los locales de apuestas, yo lo decía al inicio, han crecido en un 300% y hay calles que de 80 metros donde ves 4 salas de apuestas. Eso no se puede permitir. Y además en barrios donde hay colegios cerca. Además, es curioso, a mí me llama mucho la atención, pero en Madrid se colocan estas casas de apuestas en los barrios más vulnerables, la gente que no tiene tanto dinero y que necesita de alguna manera ese dinero rápido porque tiene que pagar deudas. A mí eso me da muchísima pena, porque están utilizando a la gente obrera y con recursos o personas a lo mejor con exclusión social para aprovecharse, o personas en paro.
Fíjate.
Porque ves, claro, ves a personas de Ciudad Lineal, Bravo Murillo, Tetuán, con una renta no elevada que acude a casas de apuestas, pero no verás muchos en el barrio Salamanca o en Chamberí, por ejemplo. Eso es importante.
Y lo que es dramático y dolorosísimo es ver que en esas zonas, en esos sitios, en esas casas de apuestas, ves entrar a los chavales y que incluso hay momentos en los que hay hasta colas, ¿eh? Hay hasta
eso es tremendo. Sí, sí, es tremendo. Yo creo que lo primero que hay que hacer también, y ya por último, es que haya más campañas de prevención a nivel de medios de comunicación, de organizaciones. Tiene que haber más campañas de prevención, educar a los chavales y concienciarles de los peligros de las casas de apuestas, que son una droga, que jugar online o en los eSports es una droga y que puede llegar a convertirse en una ludopatía. Que hacer conscientes a las familias precisamente de la magnitud de ese problema. Y vamos a dar un teléfono, Pilar, para aquellas personas que a lo mejor nos están escuchando, que conocen algún menor, algún adulto, da igual, a cualquier persona con algún tipo de problema de juego, que llamen para informarse, para orientarse. Hay un teléfono de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que es un teléfono gratuito, que es el 916-1515, 916-1515, que allí podrán encontrar toda clase de información acerca de este tipo de no solamente de drogas, de sustancias como por ejemplo la cocaína o el alcohol, sino también sobre todo para aquellas personas que tengan problemas con la ludopatía, tanto siendo adulto como menor de edad, porque a veces no sabes a quién recurrir cuando tienes un problema así, cuando tienes un hijo o alguien conocido que tiene un problema. Yo creo que lo mejor es ir a una fundación como la de Ayuda contra la Drogadicción para que te ayuden, para que te aconsejen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, e intentar que esos chavales que han caído en las redes del juego salgan lo antes posible, porque si no, te puedo asegurar, Pilar, que si tú entras con 15, 16 años, con 25 va a ser casi imposible que pueda salir.
Claro, y lo importante que es el entorno familiar y el entorno educativo, que en las familias se dedique atención a estos chicos,
claro,
a los jóvenes, y luego que en los colegios, pues no sé, que acudan expertos, psicólogos, sociólogos, oficiales de policía para explicar los daños que pueden acarrear el estar enganchados de esa manera tremenda a las apuestas online, que parece una cosa menor, una cosa sencilla, porque parece que no molestan porque lo están haciendo en casa y al final estás ahí generando pues un problema gravísimo y grandísimo de cara al futuro, ¿no?
Sí, yo creo que al final es un problema de todos. Es decir, no podemos. La administración, en este caso, las instituciones tienen que poner, como digo, un cerrojo a esto. No se puede permitir que sigan abriendo casas de apuestas cada pocos metros en una zona, por ejemplo, escolar, ¿no? Donde los chavales salen al recreo y lo primero que hacen es ir a ver si pueden apostar en alguna cosa, ¿no? O en los esports, como estábamos comentando al inicio. Yo creo que es necesario que eso se regularice pronto, que prohíban absolutamente. Es verdad que a partir del 1 de septiembre se prohíben los anuncios de casas de apuestas online en los medios de comunicación, pero es que hasta hace poquito grandes rostros televisivos salían anunciando este tipo de lugares, ¿no?, de ocio online. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un poquito una visión conjunta, hacer una crítica conjunta y evitar sobre todo que los menores, los chavales, los más vulnerables al final puedan caer en algo tan tremendo como es la ludopatía. Que dices la palabra ludopatía y te suena como a siglo pasado realmente,
sí,
pero es que la ludopatía es una enfermedad y son personas que al final no pueden controlar jugar a algo, porque la adrenalina que les reporta eso que acaban de hacer es tan brutal que no encontrarán nada más, como el alcohólico o la alcohólica que solo lo encuentra cuando bebe alcohol o el drogadicto cuando toma cualquier sustancia, pues esto es lo mismo. Entonces, el problema, tú lo decías, Pilar, que como no se ve, parece que no existe, pero hay que solamente hay que echar una mirada alrededor para ver que hay muchos chavales que tienen este tipo de problemas y que hay que erradicarlo rápidamente.
Claro que sí, Mónica González, y es el futuro de nuestra sociedad. Desde aquí, por eso intentamos de vez en cuando hablar de este y de otros asuntos que son importantes para que los jóvenes se desarrollen de manera sana y como corresponden, y que sí, que se diviertan, que tengan ocio, pero hay muchas otras alternativas que no son tan dañinas como puede ser en este caso lo de las apuestas online. Pues Mónica, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, un abrazo, Pilar.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
¿Cómo nos gusta hablar de Madrid? Son las 6:32 minutos de la tarde porque Madrid, la capital, se está convirtiendo en la capital del lujo en España. Es el reto que se ha propuesto el Ayuntamiento de la ciudad. Es un plan estratégico de turismo para los próximos años que pretende atraer a los visitantes más exclusivos para potenciar el sector de lujo. Pero para hablar de este asunto no tenemos a alguien más pintiparado y mejor preparado que Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo primero, qué bueno y qué bonito es hablar de Madrid.
Qué bonito, y encima si es del Madrid el lujo, pues todavía más bonito.
Sí, sí. Hombre, vamos a ver, para los que puedan, pero sí. Es un público que también es importante atraer para nuestra ciudad,
sí,
por las oportunidades que ofrece, por los ingresos económicos y, caramba, por estar en el mapa, que eso siempre viene bien.
Es verdad. Nosotros siempre nos proponemos todos los lunes descubrir Madrid a fondo, viajamos en la historia, pero hoy vamos a viajar en ese Madrid más desconocido para algunos, no tanto para otros, el Madrid del lujo, porque hay que decir que actualmente, si buscamos en España uno de los destinos más lujosos, y esto es para celebrarlo, pues históricamente se nos vendría a la cabeza Palma de Mallorca, por ejemplo, Marbella incluso. Bueno, pues ahora hay que hablar de Madrid como destino de lujo en España, porque la oferta de experiencias exclusivas en nuestra ciudad supera a la de otras grandes ciudades. Hablamos, pues cuando hablamos de lujo, de hoteles, de grandes hoteles, de restaurantes Michelin y de todo tipo de actividades que están reservadas, eso sí, a los más privilegiados, pero nosotros por un día en la radio vamos a vivirlas. Y bueno, pues para potenciar todo esto se ha creado, y ya lo avanzabas, Pilar, en colaboración con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid y con el Gobierno de España, la entidad Madrid Capital del Lujo. Así que hoy nos ponemos nuestras mejores galas, vamos a ponernos guapos para dar un paseo por el lado más exclusivo de la capital.
Bueno, ya, Roberto, con esta música yo ya me siento guapísima del mundo mundial.
¿A que sí?
Igual.
Con
claro
tu abanico
sí.
De lujo. ¿Eh?
Sí, abanico.
Y ahí está.
Los que nos ven en streaming.
Y yo con mi pajarita, mi
también.
Smoking.
Aunque haga calor.
Aunque haga calor, pero para presumir hay que sufrir, ¿verdad? Bueno.
Hoy sí, sí, eso dicen.
Madrid siempre ha sido una ciudad aristocrática, al menos desde que Felipe II fijase aquí la capital de España. Fue entonces cuando la corte se asentó en nuestra ciudad, dotándola, bueno, pues de grandes infraestructuras que siguen en pie hoy en día, dotándola de palacios, de jardines y de todas las comodidades que necesitaban. Lo bueno es que gran parte de ese patrimonio se conserva, el Madrid de los
claro
Austrias,
sí,
y todavía se puede visitar. Bueno, pues a partir de ese momento es cuando Madrid se empieza a convertir en una ciudad muy, pero que muy lujosa.
Bueno, dónde nos vas a llevar ahora?
Pues con esta música de pasarela empezamos nuestro recorrido hablando de la moda. La moda, uno de los grandes representantes del lujo, es algo que siempre ha representado el glamour, las pasarelas, los grandes diseñadores. Y si queremos visitar el Madrid del lujo, ¿cómo no íbamos a hacer una parada? ¿En qué calle, Pilar? A ver.
Serrano para arriba, Serrano para abajo.
Exacto, en la calle
con las
Serrano.
Bolsas.
Llenos de bolsas, como Pretty Woman.
Esta es
en la calle Serrano, la gran pasarela de la moda en Madrid. De hecho, las firmas más importantes del mundo, la mayoría de las firmas de lujo se encuentran en este gran escaparate. Es un gran escaparate de la moda. Por algo lo llaman la milla de oro. Sin duda, para comprar la mejor ropa del mundo, tenemos que darnos un paseo por aquí. Eso sí, necesitaremos unos buenos ahorros para comprar en Serrano. Bueno, pero no todo va a ser moda, y mira que nos gusta, porque hablar de lujo también es hablar de algo que nos encanta todavía más: el buen comer. Claro que sí. Siéntate en esta mesa, Pilar. ¿Te gusta esta mesa?
Sí.
¿Estás cómoda?
Sí, sí.
Es un restaurante.
Yo de enfrente para ver quién entra.
Vale.
Esto a mí ya sabes que esto a mí
siempre
me gusta.
Siempre la mirada periodística de Pilar.
Hombre,
a ver,
claro,
si entra.
Claro. No. Por si viene alguien, porque si estamos en un sitio de lujo,
sí,
a saber con quién te puedes encontrar.
Bueno, en estos restaurantes michelines. Michelin.
Michelines por lo que se come.
Michelines los nuestros. En estos restaurantes Michelin se firman grandes contratos, se cierran grandes acuerdos, se tienen conversaciones muy privadas, muy importantes. Uh-huh. En fin.
Y se ha gestado más de una conspiración.
Más de una, de todo tipo. Bueno, en Madrid están algunos de los mejores restaurantes del mundo, hay que decirlo. Qué bien se come en nuestra ciudad. Muchos de ellos, pues claro, frecuentados por numerosos mandatarios, por jefes de Estado de todo el mundo. Es lo que tiene estar en una capital, o incluso por estrellas de Hollywood. Indiscutiblemente, uno de los más icónicos es Casa Lucio. Casa Lucio, por ejemplo, es un lugar emblemático en el que podemos encontrar los mejores huevos rotos. Son ya históricos, son patrimonio de la ciudad, casi casi los preferidos del rey Juan Carlos, además. Y otra insignia del lujo y la gastronomía es el Lardi. El Lardi, hablar del Lardi, es hablar de un punto de encuentro de la alta sociedad madrileña, atención, desde 1839.
Y aquí lo hemos contado, qué bien que se ha podido recuperar Lardi, que por
la pandemia no ha pasado
la mejor vida, digamos, sino que se ha podido remozar el tema, lo ha contratado, se ha quedado con la empresa Pescaderías Gallegas, creo recordar que se llama. Y Lardi no desaparece.
Menos mal.
Es historia de Madrid, ¿eh?
Claro,
historia,
es que ya no es un restaurante, ¿verdad? Ya es historia,
ya
es patrimonio. Desde 1839 abierto, ahí almorzaba la reina Isabel II, Alfonso XIII.
Oye, en los reservados, Roberto, la de cosas que han pasado
en esos reservados
históricas.
Hay que colarse en esos reservados.
Claro que sí.
Esto en cuanto a restaurantes, pero nuestro recorrido no puede finalizar sin visitar otros sitios emblemáticos. Vámonos a los hoteles de la capital.
Hay auténticas joyas de hoteles en nuestra ciudad.
Bueno, hoteles
con una historia
impresionantes, con historia, otros más modernos, otros que se han reformado recientemente, y además son los hoteles de lujo, sitios en los que todo es posible, ¿no? Tú pides algo y lo tienen, antes o después, pero lo tienen. Eso es lo que diferencia a un hotel de lujo, por ejemplo, como el Ritz.
Nada menos.
¿Qué decir del Hotel Ritz? El más emblemático de todos, inaugurado por Alfonso XIII, que se empeñó el monarca en dotar a la ciudad de un hotel de lujo. Tenía lugar su boda con Victoria Eugenia y necesitaba un hotel de lujo. El rey había viajado por toda Europa, había visto el Ritz de París y dijo: yo necesito uno así en Madrid. Y ahí sigue en pie, Pilar. Uh-huh. Fue el primer hotel de lujo de España. Acaba de ser reabierto bajo la gestión del grupo Mandarín Oriental, uno de los más importantes del mundo, que ha invertido en la reforma más de 100 millones de euros y está espectacular. Ya era increíble, pero es que está precioso, ¿verdad? Y sin irnos de Neptuno, sin alejarnos mucho del Ritz, frente a él está el Palace, lugar de encuentro también de políticos, de aristócratas, junto a las cortes. En fin, ahí también se ha gestado de todo, ¿eh, Pilar?
Hombre, y tanto.
En
sí,
el Palace.
Fíjate, así, modo reciente, no tan reciente, pero
sí,
si
sí,
pensamos
sí.
El día del 23F, fíjate,
es verdad.
Todo lo que ocurrió allí, el
Madre
centro de
mía.
Operaciones de todos.
Totalmente. Ahí entre café y café se toman importantes decisiones. Pero en los últimos años se han abierto también multitud de hoteles de lujo en la capital, recién inaugurados, como es el caso del Riu Plaza España o más recientemente el Four Seasons. No hay duda de que la apuesta por el lujo en la capital es decidida, pero vamos a acabar hablando también de otro lujo, la cultura.
Creo que nos vas a llevar de museos.
Nos vamos de museos, Pilar, exactamente. Y además seguimos pegaditos a Neptuno, no hace falta salir de aquí. Menudo sitio. No me extraña que el Paseo del Prado y el Parque del Retiro sean patrimonio de la humanidad. Porque el Museo Thyssen-Bornemisza, que acaba de ser, en ese eje del Prado con el Retiro, que acaba de ser, como digo, declarado Patrimonio de la Humanidad, este museo forma parte de la entidad Madrid Capital del Lujo. No es para menos y no es el único espacio dedicado al arte que está englobado en el paraguas de esta entidad. Hay otros, como la Galería Nicolás Cortés, por ejemplo, o el Espacio Solo. Porque todos sabemos que el arte es todo un lujo y, por suerte, Madrid es la capital del lujo, sí, pero también una de las capitales del arte.
Claro que sí. Pues está con esta tarde con nosotros aquí en la sintonía de Madrid Directo, en Onda Madrid, Kevin de Ribes, que es el presidente precisamente de la entidad Madrid Capital del Lujo. Kevin de Ribes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto, Pilar. Maravillosa presentación que habéis hecho. O sea, habéis hecho un recorrido fabuloso a través de nuestra ciudad y de los diferentes ámbitos del lujo.
Pero qué bueno que en estos momentos podamos hablar precisamente de nuestro Madrid, en este Madrid de lujo, porque muchos dirán, pues si no tenemos dinero, pero es que es importante también por el retorno económico que eso puede traer a nuestra ciudad y que la gente se anime y empiece a venir y a consumir en todo este entramado del lujo, ¿verdad?
Totalmente, bueno, y más después de lo que habéis dicho vosotros también, al final el lujo no solo son las grandes marcas que están instaladas en Madrid, tenemos muchísima oferta cultural, también gastronómica, como comentabais, con Casa Lucio o Lardi, que al final creo que pueden estar al alcance de mucha más gente. Y no solo son los estrellas Michelin, tenemos que poner también en valor la tradición junto con la innovación. Al final, en Madrid tenemos que poner en valor lo que ya teníamos con lo que nos viene de fuera.
Digamos que Madrid Capital de Lujo es una entidad público-privada que es transversal entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Gobierno de España. Qué importante es que las administraciones se impliquen en proyectos como este, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, en Madrid creo que hemos tenido la suerte, a diferencia de otras comunidades o otras ciudades españolas, que al final la administración pública entiende que este sector no solo es para multimillonarios, sino que genera trabajo también a mucha clase media dentro de la propia comunidad y que al final genera también muchos ingresos a la ciudad. Creo que tener el apoyo de las administraciones es fundamental para que pueda seguir creciendo este sector en Madrid, a diferencia de la decaída del sector en otras partes de España.
Se está promoviendo la imagen de marca de la capital, se está creando empleo, que eso es importantísimo, y sobre todo se intenta atraer al turismo de calidad, que también es un matiz importante, porque estamos hablando, después de esa declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, de ese eje Prado-Retiro, que muchos ojos se han vuelto de repente hacia Madrid. No es que no estuvieran vuelto antes, pero ahora digamos que es un marchamo de mayor calidad, de mayor presencia institucional, pero que también ayuda a ponernos en el mapa, en el sentido de que mucha gente que a lo mejor no había pensado venir a Madrid y que ahora, de determinado nivel económico, que ahora de repente puede engancharse y venir efectivamente, ¿verdad?
Totalmente. Al final, hasta ahora España recibía el 10% del turismo de lujo en Europa. Y creemos que con esta noticia, que es que Madrid forme parte de Patrimonio Mundial de la UNESCO, podamos hacer crecer también ese porcentaje y al final poder igualarnos con ciudades como Milán, París o Londres, que al final estaban en la memoria colectiva, ¿no?, de ese turista de lujo, pero que poco a poco estamos consiguiendo pues que Madrid esté también en el punto de mira de ese turismo de calidad, que al final es el que queremos atraer. Al final no nos sirve de nada que venga muchísima gente a Madrid y gaste poco, preferimos menos que gasten más y que al final den muchos menos problemas también.
Uh-huh. Hablaba antes de nuestro compañero Roberto Macedonio, que se había hecho una reforma espectacular en el Rich, pero es que además se han inaugurado otros hoteles de lujo, y eso es importantísimo porque se generan más plazas. No solo hay dos hoteles a lo mejor espectaculares, sino que hay otros también, no sé, el centro de Canalejas, uh-huh. Ahí se ha generado también el Four Seasons, está ahí, y digamos que eso, aparte de generar empleo, es una opción más, ¿no?, para llegar a Madrid.
Totalmente. Bueno, tenemos que poner en valor ya el buen saber hacer también de los hoteles madrileños, como es el Gran Hotel Inglés, el Hotel uh-huh. Urso, que llevan años trabajando por ese reconocimiento internacional, pero también darles la bienvenida a estas nuevas cadenas como Four Seasons o Mandarín Oriental con Ritz, o la reforma del Villa Magna, que apuestan por esa mejora de Madrid, y también las nuevas inauguraciones que tendremos en 2022, como es el Grupo W o el Grupo Edition, que también abren en Madrid sus hoteles de 5 estrellas, junto con la reforma del gran emblemático edificio Metrópolis, sí, que lo ha adquirido Grupo Paraguas, y abrirá sus puertas también en 2022.
Me imagino que entre el trabajo de Madrid Capital de Lujo, una de las cosas que se tienen que hacer de con auténtica fruición, digamos, es ese lanzamiento de imagen externa, de cara al exterior, que hay que diseñar estrategias para conquistar a ese posible consumidor de alto nivel, de alta calidad, que pueda venir a España. ¿Qué estrategias han diseñado desde Madrid Capital de Lujo, pues, para ir a contar lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer en Madrid, pues fuera de nuestro país, para conseguir en los mercados turísticos internacionales de alto nivel que venga la gente de esas características a Madrid?
Totalmente, pues que en Madrid teníamos una carencia, que era que no comunicábamos todo aquello que se estaba haciendo, porque se hacía mucho más que en muchas otras ciudades, y al final comunicábamos mucho menos. Por eso, desde el pasado mes de junio también nació Madrid Luxury Destination, que es el primer consorcio de turismo transversal, tanto entre instituciones, no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino también diferentes ayuntamientos de toda la comunidad, porque recordemos que al final Madrid tiene un patrimonio cultural muy amplio, que no solo depende del Ayuntamiento de Madrid, están implicados muchos otros ayuntamientos, y queremos poner en valor también esas joyas arquitectónicas y culturales que tenemos en la comunidad, y también junto de la mano con el Gobierno de España, porque al final Madrid es la capital de España, y creíamos que teníamos que ir todos de la mano para remar en una misma dirección. Y por eso el nacimiento de este primer consorcio de turismo de lujo, como ya tienen otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña, que al final promueven esa imagen de comunidad hacia el exterior, y uniendo también la voz de la empresa privada, que al final tiene mucho que decir, porque al final es la que está trabajando día a día por ese reconocimiento también de la ciudad, para que vengan nuevos clientes con un alto poder adquisitivo, y que al final la imagen de Madrid fuera de nuestras fronteras sea un referente como internacional como el de otras ciudades.
Pues Kevin de Ribes, presidente de la entidad Madrid Capital de Lujo, gracias por estar con nosotros y hablar de esta nuevo Madrid. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, muchísimas gracias.
De lujo. Roberto, esto es de lujo. Madrid,
qué ciudad, de lujo. Qué ciudad.
Claro que sí.
Regresa siempre fugitivo.
los que hablo de Madrid.
Ya nos encaminamos al final de nuestro programa. Hoy vamos a hablar, como siempre a estas horas, con Rafa Balaguer, nuestro prehistoriador y astrónomo. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estáis? Yo muy bien.
Y estamos alucinando, y verán cómo entienden lo de la palabra alucinar, con nuestro hombre de Tellurium.net, porque fíjense, nos va a hablar de setas para terraformar Marte y hacer que los astronautas alucinen. Vamos a ver, ¿qué es esto de las setas alucinógenas para Marte?
Bien, pues como bien dices, es para literalmente alucinar, porque los nuevos estudios que está llevando a cabo la NASA, precisamente estudiando diversas especies de hongos, que lo que pretenden es que ayuden a los futuros colonizadores de Marte a vivir mejor allí. Pero a vivir mejor de diversas maneras, porque, por supuesto, un primer uso para esos hongos pues va a ser precisamente ayudarnos a terraformar Marte. ¿Qué significa eso? Pues intentar que Marte adquiera ciertas condiciones similares a las de la Tierra actual. Vamos a intentar pues que algunas regiones, al menos de Marte, en un ambiente bien controlado, se parezca un poquito más a nuestro planeta. ¿Y eso cómo se va a hacer? Pues intentando sembrar ciertas especies vegetales que puedan empezar a hacer sus propios procesos biológicos, que empiecen a cambiar el suelo de Marte, la atmósfera marciana muy lentamente, para permitir generar, atención, diversos oasis, los llaman así directamente, esa palabra tan bonita, en el desierto marciano que tenemos hoy, pues en esos pequeños oasis empezar a poder cultivar los propios recursos que van a necesitar esos primeros colonos en Marte. Y precisamente, pues uno de los primeros pasos que están proponiendo los micólogos, entre ellos pues Paul Stamets, que es quizá uno de los más grandes a nivel mundial, pues está proponiendo ya enviar colonias de hongos a Marte para que empiecen a descomponer el suelo, es lo que los astrónomos llamamos regolito. Regolito, pues en Marte, en la Luna, tiene una textura muy fina, es un polvo parecido pues al cemento, al yeso, un polvo así muy finito. Y estos hongos pues podrían ayudarnos a descomponer ese suelo y convertirlo ya en una materia orgánica más útil para poder plantar allí pues ciertos cultivos para generar nuestros propios alimentos. Así que fíjate, Pilar, ese sería el primer paso para colonizar Marte de una manera pues muy tradicional, ¿no? Cultivando nuestro propio sustento allí.
Y lo bueno de esto es que favorecería, digamos, la actividad de los propios astronautas, porque normalmente, no es que sepamos mucho de astronauta, pero siempre se dice que cuando vuelven de una misión o cuando han estado en el espacio, pues tienen eso que se llama estrés postraumático, ¿no? Y soledad y depresión y un montón de sensaciones más.
Claro, porque hay que tener en cuenta que para viajar a Marte, pues prácticamente con la tecnología actual invertimos un año de tiempo. Luego hay que sumar el tiempo de una misión allí, luego el tiempo de volver. Todo eso va a mejorar dentro de pocos años, cuando los motores sean más potentes y más eficientes. Pero aún así, no solo pensando en Marte, sino explorar el sistema solar y quizá más allá, ahí sí que los astronautas se van a enfrentar a viajes larguísimos, a una sensación intensísima de soledad, de sentirse perdidos viajando en el vacío del espacio, en un cascarón de nuez cósmico, pero que al fin y al cabo una pared metálica que los protege de ese entorno hostil del espacio exterior. Y eso pues efectivamente puede dañar la salud mental de los astronautas. ¿Y qué se están encontrando los científicos? Pues que precisamente hay ciertas especies de hongos que pueden crecer bien tanto en esos entornos de Marte preparados, tanto también como en las naves espaciales, y que precisamente generan una sustancia que se llama psilocibina, que lo que va a hacer es relajar a los astronautas, les va a predisponer a ya no sufrir experiencias traumáticas por esa soledad, esa sensación de vacío cósmico, sino que los va a dejar totalmente relajados, totalmente predispuestos a disfrutar de ese viaje, de esa experiencia. Un viaje a lo profundo del espacio, pero también un viaje alucinatorio a lo más profundo de la mente, porque ya sabemos todos que las setas alucinógenas pues pueden tener también un uso medicinal, pero también quizá lúdico, ¿no? Y imagínate, Pilar, pues qué divertido, ¿no? Los astronautas en una sala consumiendo setas alucinógenas, no sé, yo la verdad es que cuando he leído los artículos pues se me ha escapado una pequeña sonrisa, ¿no?
Sí, no, no, la verdad, estamos aquí, Jorge y servidora, escuchándote con muchísima atención, porque claro, la imagen es que se las trae, ¿eh? Viene ahí, digamos, a los astronautas colgados, alucinando. Bueno, no valen todas las especies, ¿no?, para este cultivo y este trabajo, ¿no?
Exacto, no valen todas las especies, tenemos que, se están centrando en un par, que son las que llaman las setas ostras, por ejemplo, que además algunas de ellas pues pueden servir incluso para construir edificios, porque el micólogo Stamets lo que ha realizado es pues un experimento muy interesante con unos hongos que se llaman Reishi, que bueno, imagínatelo, se ha dedicado a secar cultivos de estos hongos, y una vez secos, pues ese material pues tiene una consistencia más sólida incluso que el acero inoxidable. Y bueno, están pensando incluso en hacer plantaciones de este tipo de hongos para construir edificios, por ejemplo, en Marte. Y luego, por supuesto, pues los que generan pues este tipo de sustancias alucinógenas, entre ellos, pues bueno, el psilocibes, luego tendremos que también algunas especies que tienen usos también por las sustancias lisérgicas que contienen, y bueno, que se usan también para tratamientos, que estoy yo casi alucinado también, Pilar, pues tratamientos en medicina, bueno, son de un uso bien conocido en terapias contra el cáncer, por ejemplo, etcétera, ¿no? Así que bueno, la verdad es que es una imagen potente, ¿eh? Los astronautas pues trabajando duramente en Marte y en el espacio exterior, pero también luego relajándose con este tipo de sustancias naturales, por supuesto.
Y otra cosa será cuando regresen a la Tierra, ¿en qué condiciones regresarán? O a lo mejor hasta les gusta y se quedan allí alucinando, ¿no?, en Marte. Y perdón por la frivolidad.
Pues sí, luego yo supongo que tendrán que hacer una recuperación bastante intensa, porque a la descalcificación de los huesos que se produce al estar en entornos de muy baja gravedad, si luego le añadimos pues las sustancias psicotrópicas que a lo mejor les han prescrito los mismos ingenieros espaciales de la NASA para llevarlo mejor, pues oye, yo creo que voy a empezar a apuntarme, ¿eh?, al proceso de selección de astronautas, francamente.
Ay, cómo te veo. Qué necesidad al final, ¿eh? Qué necesidad. Ay, qué bueno.
Bueno, la verdad es que me he presentado voluntario un par de veces y me han dicho que no, así que ahora a ver si con los hongos a la tercera tengo más suerte.
Bueno, no, nos lo cuentas, ¿eh?, por favor.
Desde luego.
Bueno, Rafael Balaguer, si quieren saber de este y otros muchos asuntos del cosmos, de nuestra prehistoria, ya saben que pueden conectar con tellurium.net. Rafa Balaguer, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo enorme.
Y si seguimos alucinando, ya para finalizar nuestro programa, fíjense, hoy cumpleaños nada menos que la reina del pop, Madonna, cumple 63 años, transgresora, rompedora, multidisciplinar, toda una auténtica música de estos tiempos. Así que ya saben, se quedan en su buena compañía con Madonna y nosotros estaremos con todos ustedes aquí mañana a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.